calor ni el frío los provoca.
Ni el otoño ni el verano.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
Un dato. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo. Ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate. Toma agua simple. Come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Todo el repechaje se vive en W Radio y W Deportes.
Necaxa se coló.
Pero Tigres buscará cortar cualquier aspiración a algo más. ¿Miguel Herrera llegará a otra liguilla? Tigres contra Necaxa.
Para Batista esconde el rebote, gol de Necaxa.
Sábado 8 de octubre, 7 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Este 10 de octubre, buenas noticias para la industria automotriz en México. Escucha una transmisión especial de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Mazda, Feel Alive.
Transmitiendo desde la rueda de prensa de Mazda.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Con la presencia del presidente de Mazda México.
Y el CEO de Mazda Vehicle Operation. 6 de la mañana, Así las Cosas. Mazda, Feel Alive. Por W Radio. Si es movilidad, es W.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda, hasta noviembre 20.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Necesitamos contundencia y eficacia respecto a esto. Aquí no se vale decir es que es materia estatal. Queremos una decisión correspondiente al esfuerzo que México está tomando.
Yo espero que a partir del 1 de octubre del año 2024, en el que voy a protestar como presidente de la República, y empecemos a hacer los cambios que la sociedad mexicana demanda.
No puedes hablar de un rompimiento en definitiva, primero porque en política pues eso se trata de dialogar.
9:03, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6:00 a.m, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es jueves 6 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Llegamos a las 9:00 a.m, a la hora de los jefes y la hora de las jefas. Gracias a todos los que nos acompañan y cuéntenos cómo están esta mañana. Supongo que si andan por el sur de la ciudad, bastante mojados. ¿Desde dónde nos escuchan y qué también el tráfico? Pues ahí nos han dicho que está hoy particularmente complicado. Sí, así pues que, sí. Bueno, pues todos los reportes de cómo van las calles de esta ciudad son válidos y muy útiles a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Hagan trabajar a Anita en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. Estamos para leerlos y escucharlos, querida Gaby.
Así es. Bueno, mucha información, ya les decíamos rápidamente. Dice, bueno, mira, Montes ya nos había dicho que estaba lloviendo muy fuerte sobre Churubusco. Ya les decíamos que aquí está lloviendo muy, muy fuerte también. Olivia Cabrera nos llama programa desde el centro de la Ciudad de México. Felicitaciones para Mac, que hoy cumple años y todos los días los escucha camino a la prepa. Pues un abrazote, por supuesto. Mariana, gracias. Aquí un comentario para Geo González, se lo pasamos, por supuesto. Y nos dice Francisco Patiño, dice, estoy muy molesto con ustedes porque he llamado 3 veces para pedir que hablen de los cobros excesivos del Fobiste. Y ni me leen. Bueno, la verdad es que sí, tienes toda la razón. No le hemos dado seguimiento, pero por supuesto
se lo haremos, Francisco Patiño.
Exactamente, sí. Para que podamos ver ahí qué hacemos. Gracias, en verdad. Alejandro Ramos de Tultitlán también nos habla. Dice, la violencia está cada vez peor. Y el presidente sigue de brazos cruzados. Martín Nietes de Xochimilco dice, saludos para todos. Insiste el observador con sus abrazos a pesar de todo lo que está pasando. Sí, la verdad es que, híjole, qué día informativo. Sin lugar a dudas, Javier, pues ya hoy desde temprano hemos estado hablando de la situación de violencia en nuestro país, lo que está pasando en Morelos, lo que está pasando en Guerrero. La verdad es que muy complicado, sobre todo lo que está pasando en Guerrero, la verdad es que brutal. Y bueno, pues sí, hoy sin lugar a dudas pues hemos tenido mucha información. Y ya les decíamos, ahora sí que en vivo y en directo prácticamente se los trajimos, la renuncia de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. Ya les pusimos lo que dijo el presidente, ya les pusimos el audio de Tatiana Cloutier despidiéndose desde la mañanera, luego incluso por ahí un audio de ella saliendo de Palacio Nacional y un poco el chacaleo en la calle. Y hace ratito comentábamos, Risco, que pues que nos había llamado la atención uno que Tatiana Cloutier lee la carta, luego se acerca a abrazar al presidente, el presidente no la abraza, sigue aplaudiendo y luego pues Tatiana se va e incluso quitan la silla. Y hace unos minutos le preguntaban al presidente, oiga, ¿y por qué no abrazó a Tatiana Cloutier? ¿O qué? Y esto fue lo que contestó.
Como ella misma lo explicó, es un asunto personal y lo que vamos a hacer es difundir la carta.
Es que se motiva, subirla, pero no da razones, ¿no?
Pero pues, Tatiana, ya lo dije, es una mujer con principios y recta y con criterio. Si fuesen otras razones, pues lo hubiese manifestado.
Bueno, le adelanto que en la fotografía que toman despidiéndose de usted, usted aplaude y no la abraza, y por ejemplo ella sí lo abraza. O sea,
¿cómo?
Usted no abrazó a la exsecretaria cuando ella lo abrazó. Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales. Y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó y
miren,
está muy sensible.
Para Tatiana, que la quiero mucho.
No la fue el gobierno, no le pidió usted la
denuncia.
No me
había dado cuenta de eso,
¿Vale?
Sí, no me había dado cuenta.
Ah, pues ya lo ve, ya se ve.
Sí, van a inventar todo, o sea, es que...
¿Quién llega en su lugar, presidente?
Entonces, ella da a conocer los motivos, la queremos mucho, la respetamos mucho, lo que ya expresé. Nuestros adversarios no van a estar conforme con nada. Por respeto a Tatiana, vamos a esperar y mañana se va a dar a conocer quién va a sustituirla.
Bueno, dice que mañana será el anuncio, que es, digamos, informativamente, pues lo más relevante. Y también, bueno, pues ahí la intervención de la periodista, no ubique quién es la que hace estas preguntas, pero dice, es que, pues se motiva la carta, pero no de razones, cosa que tiene razón. Y la siguiente pregunta, ¿no la fue el gobierno? También, no la fue el gobierno, así bueno, que mañana sabremos, Gaby, lo que sucedió con lo que sucederá también en la Secretaría de Economía. Y bueno, en otras notas, lo comentabas, el tema de la violencia.
Antes de la violencia, nada más rápidamente, también de lo que dijo el presidente de la República hace ratito, para emoción de todos, los que les gusta la mañanera.
A ver, ¿qué dijo ahora? A ver.
Nada más para que veas.
Para emoción de todos. Venga,
a ver.
Sorpréndeme.
Tengo hasta ganas de hacer la mañanera los sábados y domingos. Sí, sí. ¿Ustedes qué opinan? A ver, vamos a hacer una votación. Que levanten la mano los que quieran mañanera, sábados y domingo. A ver, hasta ahí. Bueno, son como uno. A ver, manténganla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bájenla. que levanten la mano los que no quieran mañanera ni sábados y domingos, sino nada más de lunes a viernes.
Ahí levántenla.
Ah, pues va a haber mañanera, sábados y domingos.
Aquí todo el mundo
a
levantó.
A que levanten la mano los que se abstienen. Ahí, bueno. Tomo en cuenta la propuesta. Sábado y domingo, porque los conservadores y sus voceros aprovechan el fin de semana.
Bueno, pues ahí está la votación para que haya mañanera sábado y domingo. Aquí hay que decir que en el momento que el presidente dijo quién está en contra, todo el mundo levantó la mano. No sé por qué son así.
Así que mañanera sábado, te digo que anda bien ocupado.
Anda bien ocupado.
Anda bien ocupado.
Que bueno. Además Tatiana Cloutier dijo, esta semana tuve que venir 3 veces a la mañanera.
Y no aguanté.
Ya no aguanté. Así que bueno, pues
I
así
feel
las
you,
cosas.
I feel you, sister.
En fin, pero temas importantes esta mañana, Javier.
Así es, bueno. Antes de que se diera el anuncio de la salida de la Secretaría de Economía, bueno, pues comentábamos lo que aparece hoy en las portadas de prácticamente todos los diarios de circulación nacional, que tiene que ver con la violencia en Guerrero. Se registra masacre de 18 en Guerrero. Hoy la fiscal del estado decía que eran 20, habían trasladado a algunos heridos y que habían muerto por la noche. 20 fueron los muertos de esta masacre que sucedió en San Miguel Totolapan. Insisto, tuvimos la oportunidad de platicar justamente con la fiscal del estado por ahí de las 7:15 de la mañana, y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escucharla. Okay, sí había presencia militar en la zona. Vaya, por el operativo, digamos, permanente en esta región.
Así es. También existe presencia de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, en todo lo que es la región de Tierra Caliente.
O sea que todo esto sucedió a pesar de la presencia, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de las propias autoridades locales. O sea, esto sucede a pesar de esta presencia militar ahí.
Así es. Sin embargo, he de aclararte, Javier, que las distancias en esa región, a pesar de que exista la presencia de autoridad, no es tan accesible o cercana como para una respuesta tan inmediata.
Bueno, pues ahí estuvo parte de lo de la fiscalía y, bueno, lo que nos sorprendió, ¿no, Gaby? En este contexto en donde se acaba de discutir en el Senado la presencia de la Fuerza Armada para alcanzar la paz en este país.
Sí, sí. La verdad es que muy, muy impresionante, incluso las propias respuestas de la fiscal. Y bueno, también hablamos hoy del caso Ayotzinapa. Designaron a Rosendo Gómez como nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa. Al respecto, platicamos con Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Aseguró que hay preocupaciones en el seguimiento que tendrá la investigación y todo parece indicar que se trata de darle, de fortalecer, digamos, al ejército y debilitar a las fiscalías. Fue muy directo, Santiago, y esto fue parte de lo que nos dijo.
Entendemos que tiene una experiencia en el ámbito de la justicia penal más bien remota en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México durante la administración del presidente López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, pero en los últimos años viene desempeñándose más bien en cargos de administración pública. Es pública y conocida su afinidad y cercanía con los políticos tabasqueños, entre ellos con el secretario de Gobernación, y por eso podemos decir con claridad que es un perfil pues más político que técnico.
Bueno, todo esto y más, por supuesto, lo encuentran todo en wradio.com.mx. Vaya día con muchísima, muchísima información. Y también esta semana es la semana de los premios Nobel. Ya hemos dado cuenta de lo que pasó con el premio de medicina, nos lo explicaban muy bien esta semana, también con el premio de física, que lo explicó perfectamente bien nuestro querido Pepe Gordon. En unos minutos más vamos a hablar del premio de química, pero hoy, también tempranito, se anuncia el premio de literatura.
The Nobel Prize in Literature for 2022 is awarded to the French author Annie Ernaux for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.
Annie Ernaux es lo que anunció, lo que anunciaron desde Estocolmo. La Academia Sueca concede el máximo galardón literario a uno de los grandes exponentes, una de las grandes exponentes de la autoficción europea. Dicen en esta carta de explicación, autora de una obra situada entre la narrativa y la sociología, el feminismo y el compromiso social.
Así es. Bueno, y la verdad es que decíamos nosotros, por lo menos ni Javier ni yo la conocemos ni la hemos leído. Hoy temprano le agradecemos a nuestro querido Jorge Carrión, que desde Barcelona, ahora sí que trepado en un avión, nos mandaba por ahí un audio porque decía qué bueno, qué merecido tiene ese premio. Y he visto a lo largo de la mañanita, de las horas, he visto varios comentarios pues de mujeres a las que respetamos muchísimo, escritoras, que de repente dicen qué maravilla que se lo dieran a Annie Ernaux. Así que tenemos en la línea a Isabel Zapata, extraordinaria escritora y poeta. Querida Isabel, te saluda Gabriela, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. Mucho gusto saludarlos.
Igualmente, querida Isabel, a ver, Annie Ernaux, ¿qué decir de ella? Confesamos que no, que yo no la he leído y Risco tampoco, pero ¿qué decir de ella, Isabel?
Bueno, Annie Ernaux es una escritora que tiene actualmente 82 años. Uh-huh. Es una escritora muy prolífica, tiene, pues yo no los he contado, pero más de 25 o 30 libros. Y además que está muy actual, porque su último libro, su libro más reciente es justo de este año. No está traducido al español todavía, creo que están traduciéndolo, pero bueno, es una escritora que está, digamos que ahí en la mira todavía. Y sobre todo tiene, ella hace una cosa de la que ha llamado sociología literaria, que es una especie de, pues cómo decirlo, poniendo la memoria al centro, la memoria personal, la memoria colectiva, hace, pues sí, novelas que son llamadas esto de autoficción, aunque yo de pronto noto, sinceramente, una que se dice autoficción con cierta, no sé, con cierto dejo como de, como si fuera un género menor. Uh-huh. Ajá, yo he notado eso y me da un poco de tristeza porque bueno, al final, a mí me gusta más llamarlo literatura del yo, es esta literatura que viene de la experiencia propia, sí, pero eso no quiere decir que se quede ahí, ¿no? O sea, es tomar la experiencia propia para describir un contexto social, un momento histórico, un país, procesos también como importantes, por ejemplo, hablando de su propio aborto, por dar un ejemplo, hablar también de lo que es el aborto en general, ¿no? O sea, lo más íntimo a veces puede ser lo más universal. Y creo que eso es algo que ella tiene mucho en su obra.
Ya. ¿Es poeta también, Isabel? ¿O vaya, es lo que nos has descrito?
No.
Vaya, escribe por lo menos, por lo general, novela, autoficción. ¿Qué conocemos de su obra?
Sí.
También el ensayo, un poco de luz también ahí.
Tiene es principalmente novelista, con este género, ¿no? El que les decía que autoficción o literatura del yo, como se quiera llamar. Que yo sepa, digo, tampoco soy tan experta, pero claro, que yo sepa no tiene poesía publicada, pero ensayos sí, tiene algunos ensayos. Tiene un libro que yo no he leído, que es sobre la fotografía, creo, que debe ir un poco más ensayístico, pero en general son libros que van, que cabalgan, digamos, entre la novela, la ficción, pero también la memoria. O sea, creo que son libros que no son muy clasificables tan fácilmente.
Sí.
Los géneros así son, ¿no? Son muy porosos siempre.
Sí. ¿Y qué nos recomendarías, por ejemplo, para quienes nos escuchan también y dicen cómo entrarle a la obra de Annie Ernaux? ¿Tú qué nos recomendarías, Isabel?
Pues a mí me gustan mucho, lo estuve pensando, de hecho, me gustan mucho tres libros suyos. Uno que me parece muy, muy, muy fundamental es El acontecimiento, en el cual ella narra la interrupción de su embarazo, el aborto que tuvo. Lo escribió creo que en 2008, pero es un suceso que es mucho anterior, ¿no? Haz de cuenta, lo escribió como recordando algo que pasó 30 años antes. Uh-huh. Entonces, es muy importante porque en él, pues creo que tiene mucho, creo que resuena mucho. Tiene una frase que yo amo en ese libro, se las voy a leer, es muy cortita.
Sí.
Cuando habla sobre cuando intenta abortar ella con agujas, o sea, autointerrumpir el embarazo, claro, con agujas, dice: es posible que un relato como este provoque irritación o repulsión o que sea tachado de mal gusto. El hecho de haber vivido algo, lo que sea, da el derecho indescriptible de escribir sobre ello.
Wow.
No existe una verdad inferior. Y esto me encanta, ¿no?
Claro.
Esto de no existe una verdad inferior, como decir todo lo que vivimos tiene una historia y como darle muchísimo valor a la voz de todas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Ustedes ya decían, es una escritora que, por supuesto, feminista a todo lo que da, que además es importante ya el hecho de que le den el Nobel a la literatura a una mujer, ¿no?
Claro.
Es la mujer número 17 a la que se lo dan, frente a 102 hombres que lo han recibido.
Sí,
entonces,
vaya,
bueno, ya eso es algo que celebrar.
Entonces dices el acontecimiento, esa es una, el acontecimiento.
Sí.
Luego,
el acontecimiento, luego hay otro que también me gusta mucho, que se llama Pura Pasión, que es justamente eso, un libro sobre un amorío, digamos, apasionado, que es muy lindo. Y tiene otro que también me encanta, por nombrar tres, que se llama No he salido de mi noche, que describe el declive de salud de su madre, sus últimos años con una demencia. Es como un diario de la enfermedad de su madre, que es muy íntimo, pero pues al mismo tiempo, como decíamos, ¿no? Que lo íntimo no es necesariamente que se limite a lo que ella vivió y ya está, ¿no? Claro que tiene una relevancia en muchos sentidos. Entonces, esos tres libros son los que a mí me parecen fundamentales. Y bueno, tiene también su escuela, ¿no? El gran escritor que a mí me encanta también, Emmanuel Carrère, es uno de los que la ha nombrado como sus maestras, también Nicolas Matthews. Hay varios escritores franceses y de todo el mundo que para los que Annie Ernaux es una gran voz muy importante.
Qué padre. No, y qué emocionada te leemos también, sí, a través de redes. Fue,
ah, yo estoy feliz.
Fue la variable que detonó el hay que hablar con ella, porque dijimos, oye, está muy emocionada de leerla, y es como eso, ¿no? Cuando eres muy fan de alguien y que se le reconozca, pues eso, lo que va a permitir, Isabel, es que pues toda su obra, lo que te dé el Nobel, se traduzca a todos los idiomas, llegue otra vez las reimpresiones, o sea,
ojalá,
que llegue,
ojalá,
que llegue además mucho más.
Sí, fíjate que leía, sí, yo tempranito justo, leíamos a Melissa Ayala, que sé que nos viene escuchando, le mandamos un abrazote, y ella ponía ayer en la noche, 23:41 horas, es decir, antes, ahora sí que antes del comité del Nobel, y decía, Annie Ernaux, hablando de su madre, no he salido de mi coche, me tiene hablando por teléfono con mi mamá 5 veces al día. Y entonces le pusimos ahí, porque Risco, en sus múltiples ocurrencias, dijo que era melividente, ¿no?
Exacto.
Sí. Y le dije, oye, eres melividente, y lo que nos dice es, bueno, lo que pasa es que Isabel Zapata me tiene leyéndola, ¿no? Y entonces ahí dijimos, bueno, pues está padre que nos lo compartan y que nos lo compartan con esta emoción. ¿Tú estás contenta entonces con este premio?
Sí. Yo estoy feliz de la vida, la verdad, porque, bueno, o sea, no porque el Nobel me parezca tampoco el premio, sí, o sea, no, sé todos los problemas, ¿no?, alrededor, uh-huh, del Nobel, pero por lo que dices, David, de que es algo que empuja que más gente la quiera leer, y también yo creo que reivindica de cierta manera pues una serie de temas que se han considerado, que durante muchos años se han considerado no literarios, femeninos, por ejemplo, esta relación con la madre, el tema del aborto, de pura pasión, ¿no? O sea, el tema de la pasión amorosa en una mujer mayor. O sea, hay, sí, como un montón de temas que en ella están presentes y que ella ha defendido así con uñas y dientes y que son muy menospreciados literariamente. Entonces yo siento que el hecho de que esté ahí como que, no sé, es una señal para mí de que las cosas realmente, yo sí creo que están cambiando en términos de qué temas están en la discusión pública, claro, y qué temas se están reconociendo, sí, como relevantes y no nada más como esta cosa que me choca de literatura de mujeres, ¿no? Como, sí, si, claro, no fuéramos, sí, como si la literatura escrita, sí, por mujeres no fuera, sí, universal, sí, también.
Exactamente. Isabel, te queremos mucho y te admiramos, te mandamos un gran abrazo. Gracias.
Gracias a ustedes, buen día.
Un abrazote, Isabel, sí, 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 Zapata, y mi querido Gastón García Marinozzi, que le mando besos, abrazos y arrumacos, dice, no se pierdan La vergüenza, otro librazo también de esta escritora. Así que bueno, pues ahí hay varios, ahorita todos nos los compartimos todos.
Y ojalá
en
eso,
redes,
¿no?,
sociales.
Que se reimpriman, que, sí, se reediten.
Yo
algunas
ya compré todos en Kindle.
Ay, cálmate.
Pues es que no voy a esperar a que lo reimpriman, bueno, pues los compré en electrónico, la verdad. Entonces, en lo que iban hablando, ya estoy ahí con varios libros para este fin de semana. Pero bueno, este fue el de literatura. Y el día de ayer
se dieron
el de química.
Sí.
Estás escuchando Así las cosas.
The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Chemistry in equal shares to Caroline Bertozzi, Stanford University, California, USA, Morten Meldal, University of Copenhagen, Denmark, and to Barry Sharpless, Scripps Research, La Jolla, California, USA. They received the prize for the development of click chemistry and bio-orthogonal chemistry.
Así las cosas.
¿Por qué les dieron el Nobel de Química? A los que acaban de escuchar, a Caroline Bertozzi, a Barry Sharpless, a Morten Meldal, porque son los padres de la química click y de las reacciones bioortogonales.
No tengo la más pálida idea de qué es eso.
¿Cómo no vas a ver cuáles son las reacciones bioortogonales? Me parece de verdad que...
Y la química del click es como del click en internet.
Nos lo va a explicar la doctora Paula Jimena García Reinaldo. Ella es divulgadora de la ciencia y coordinadora del Instituto de Química de la UNAM. Doctora, gracias por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y hablar un poco sobre química.
Sí. A nosotros más.
Es que además decía yo, doctora, buenos días, comentaba yo en estos días también, que la verdad, yo tuve muy malos maestros de química en la secundaria y en la prepa. Y eso cómo influye, ¿no? Cómo influye en que pues algo termine no gustándote. Entonces, y yo diría que más que no gustándome es como algo que terminé alejando un poquito de mi vida, ¿no? Porque de verdad eran muy malos maestros. Ya lo puedo decir porque ya descansan en paz y ya no me van a estar ahí diciendo que por qué los balconeo. Pero nos encanta que nos puedan explicar
¿sí?
y explicar este premio Nobel. ¿Qué es? ¿Por qué los están premiando, doctora?
Bueno, ya ahorita lo dijeron muy bien. Lo que dijeron fue el nombre del anuncio, de como dicen, el premio, que es por el desarrollo de la química click o química del click. Hay quien dice que en español hay que decir del click, pero bueno, química click y la química bioortogonal. Estos investigadores, los tres trabajan por separado. Eso es algo muy importante que hay que decir del premio Nobel. Se le da a máximo tres personas estos premios Nobel de ciencias, pero digamos que no son personas que están en un mismo grupo de investigación, sino que trabajaron sobre los mismos temas de forma independiente.
Yo tampoco sabía eso. Yo pensé que eran equipos. Sí.
Eso pues se puede llevar mucho a pensar, porque en la ciencia se trabaja en equipo.
Exacto.
Y eso es muy importante. Pero ellos, cada uno, digamos que tiene sus equipos de investigación, pero los equipos de investigación en ciencia no son de tres personas. Pueden ser 10, 15, porque estos investigadores principales tienen investigadores ayudantes y tienen estudiantes de doctorado y de licenciatura, pero no, digamos que en el premio Nobel se premia como al que tuvo la idea principal de lo que se está hablando, que pues también hace rato oía a Isabel Zapata hablando del Nobel de Literatura. Sí, hay muchas cosas que tal vez el Nobel habría que criticarles, pero bueno, es importante saber esto. Ellos no trabajaban juntos, pero trabajaron como sobre las mismas ideas.
Okay. Ahora, ¿qué es esto de la química del click?
Bueno, la idea de esta química del click, el que le puso el nombre, fue Barry Charkless, uno de los que ganó el premio ayer, que además es una de las pocas personas, bueno, son la quinta persona que recibe dos premios Nobel.
Sí,
ella se había ganado un premio Nobel de química también en 2001, y alrededor de esos años, del principio de este siglo, a él se le ocurrió esta idea de hablar de que la química, para hacer cosas que fueran como más, las reacciones fueran más eficientes y obtener compuestos que fuera más fácil separarlos y que tuvieran una función específica, que fueran reacciones como más fáciles, más minimalistas, incluso él usó ese término, y a eso lo llamó él la química del click o la química click, donde es, incluso si ven los anuncios del premio Nobel de ayer, en las imágenes que hacen, hay unos cinturones de seguridad como mostrando que las moléculas se ajustan y hacen clic, así, y se encuentran y entonces forman un nuevo compuesto que es el que nosotros queremos que tenga cierta función. Y él fue el que llamó a esto química clic o química del clic.
O sea, y como luego, el cinturón de que te pones ahí, de que hace así clic cuando ya te click. Lo pones.
Ese. Ajá, eso es, como diciendo, las moléculas va a ser tan fácil que reaccionen, que es como cuando nosotros ajustamos el cinturón de seguridad y hace clic. Moléculas van a hacer clic entre ellas.
Suena tan fácil, pero no imagino la complejidad para que le hayan dado el Nobel por hacer y decir eso, investigar y descubrir eso. O sea, sí, imagino años y décadas de estar en un laboratorio, doctora.
Sí, finalmente, así, a veces también cuando se anuncian los ganadores de los premios Nobel de ciencias, se habla, se ven las referencias de sus artículos donde hicieron sus primeras investigaciones y son de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años, y la gente dice, ay, ¿por qué se tardaron tanto en darles el premio Nobel? Bueno, no es que se hayan tardado o estuvieran esperando, es que para que veamos resultados en la ciencia de ciertas cosas, hay que trabajar durante mucho tiempo. Entonces, sí, incluso este premio, que es estas ideas y estos primeros exploraciones sobre la química click, son de principios de los 2000, o sea, de hace 20 años. Uno podría decir que es mucho, o uno podría decir que es reciente realmente.
Claro.
Entonces, pues sí, pero sí, atrás de eso, además, hay muchos años de investigación para además llegar a decir, a lo mejor como estamos haciendo estas reacciones químicas no es la mejor idea, ¿por qué no las hacemos más simples y exploramos estos otros caminos? Que fue lo que hicieron Charkless y Meldal.
Ah, que eso es, digamos, como lo que es la continuación, digamos, como de esta investigación. Pero a ver, entonces, el hecho de que las moléculas hagan clic, ¿qué beneficio tiene, digamos? ¿O por qué es bueno eso? O sea, ¿como para qué sirve, pues?
Bueno, para que las reacciones sean más eficientes, sean más rápidas y sean más baratas. En la química importa que no gaste uno mucho tiempo ni mucho dinero, porque si uno lo que quiere al final es obtener un compuesto, una sustancia que, por ejemplo, tenga una utilidad farmacéutica, pues si es una reacción súper complicada y que me voy a tomar demasiados pasos y voy a gastar muchos reactivos, mucha energía, muchos recursos humanos en cada paso, es mucho mejor hacer reacciones que sean más rápidas, más cortitas y que pronto yo tenga el resultado deseado. Además, pues después para probar si eso realmente que yo quiero que tenga una utilidad como un fármaco realmente la tiene, realmente tiene una actividad biológica. Ya. Que eso tiene que ver un poquito más ya con la otra parte que mencionan en el anuncio del premio, que es la química bioortogonal, que esa se la debemos a Carolyn Bertozzi.
¿Y eso qué es?
De contexto.
Sí, lo que hizo Bertozzi fue tomar esta idea de la química click, de que las moléculas, de tener moléculas que fuera fácil que se encontraran para reaccionar y que dieran un resultado que nosotros esperamos, que lo predecimos y que ese es el que sale, pero hacerlo dentro de las células vivas y hacerlo sin que esa reacción química interrumpa los procesos bioquímicos que ya hay en la célula, ni que los interrumpan, ni que, o sea, que no sea tóxico, digamos, para las células. Eso es la química bioortogonal. Eso fue lo que desarrolló Bertozzi, que además es apenas la octava mujer que recibe un premio Nobel de química, porque también sí hay un problema ahí con las premiadas mujeres en todas las áreas.
A ver, y nada, no me quedó del todo claro lo bioortogonal. ¿Sí lo dije correctamente?
Sí.
Bioortogonal.
Sí.
Pero entonces, a ver, entonces otra vez, estoy aquí hasta
con mi
hojita y estoy tratando de apuntar y reenamorarme de la química. Entonces, ¿qué es?
Es hacer reacciones químicas dentro de un sistema vivo, dentro de una célula, pero que esa reacción química que yo estoy haciendo ahí, en lugar de hacerla en un matraz, yo la hago en la célula. Pero eso de hacer reacciones químicas en las células, pues podría sonar como que se va a morir la célula, le va a pasar algo. Bueno, esta química bioortogonal hace la reacción química ahí adentro de la célula, pero la célula sigue como si nada y sigue como su vida normal, digamos.
¡Wow! ¡Qué cosa! Y cuando escuchas el premio Nobel y dicen, bueno, te lo dieron a estos químicos, ¿tu reacción, doctora, es de, ah, claro, ya lo esperábamos, fue una sorpresa? ¿Cómo reacciona el mundo de la química?
Es interesante. Puede haber dos reacciones. Me ha pasado que digo, ¿esta persona quién es y qué hace? O en este caso, sobre todo desde la parte del premio de Bertozzi, ya más o menos yo ya había oído hablar sobre el trabajo que ella estaba desarrollando, porque esta idea de la química bioortogonal, esto de que hagamos reacciones químicas en una célula y la célula siga funcionando bien, pues es realmente como revolucionaria y muy interesante. Entonces, yo ya había oído hablar de ella de hace, no sé, unos 2-3 años, más o menos. Entonces, que se lo dieran ayer a ella, cuando la mencionaron a ella, dije, ¡ay, qué bueno! Ya por fin se lo dieron a ella. Entonces, sí llega a pasar eso.
Sí.
No tenía yo muy clara la relación, justamente con este como precedente de la química click de Sharpless y Melval. O sea, yo no tenía totalmente clara esta relación entre estas dos áreas, que al final de cuentas, pues la Academia Sueca de Ciencias sí lo vio y entonces ellos decidieron dárselo a los tres.
Sí. Bueno, eso nos consuela un poco porque nos pasa con el premio de literatura, el premio Nobel de literatura, que casi, bueno, en muchos años de repente lo dan y dices, ¿y está aquí? ¿De dónde salió?
Sí. No, también entonces, pasa con los
Me consuela saber que con los científicos también sucede.
Exacto, un poquillo.
También sucede un poquillo de decir, ¿y está qué? ¿Y está de dónde? Oye, pues qué buena explicación, la verdad. Hay mucha gente.
Muchas gracias.
Nos
doctora,
pregunta por aquí alguien, bueno, son de hecho varios comentarios, pero por ejemplo, Ángeles Naranjo dice. Que te preguntemos que si hay alguna relación con la generación de la vacuna en tan poco tiempo. ¿Tiene algo que ver o nada?
No, esta parte de la química bioortogonal no tiene nada que ver. De hecho, unos nombres que se han mencionado mucho, tanto para el premio de medicina como para el de química, son de quienes desarrollaron la vacuna basada en ARN, como sí, la de Pfizer, pero no, a ellos no se las han dado, y me parece que es porque el Comité Sueco de Ciencias es como muy del Nobel, es como muy cauteloso, y se espera más tiempo como para ver las repercusiones que tiene cierta investigación.
Sí, 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 sí. Lo mismo decíamos de literatura, si se lo iban o se iban a atrever a dárselo a Rushdie después del atentado que sufrió en Nueva York.
Por ejemplo.
Uh-huh. Por ejemplo, pero bueno, sí.
Se decía... Oye, creo que se toman como con mucha delicadeza esos temas.
Y Jamie Sabicki también aquí nos pide, te preguntemos que un ejemplo en el que actualmente se use esto, por ejemplo, de lo que nos estás hablando, doctora.
Bueno, eso siempre me lo preguntan como maestra de química o como cuando hablo de estas cosas de ciencia en general. Todo el mundo quiere saber la aplicación y como si lo estamos usando en algo de nuestras vidas. En realidad, incluso premios Nobel como el de medicina o como este de química, sus aplicaciones no están tan cercanas todavía. Okay. Aunque sí tienen aplicaciones, siguen siendo investigaciones de ciencia básica. La parte esta que está haciendo Caroline Bertozzi de hacer reacciones dentro de las células, sí ya se está encaminando para ciertos tratamientos, por ejemplo, para tumores. Para ciertos cánceres. Yeah. Entonces, ya hay, incluso encontraba que sí hay pruebas clínicas de hacer algo en lo que marcan, digamos, las células usando una de estas reacciones y luego el tratamiento, digamos, como que hace clic con esa célula okay. Y podría atacar, digamos, ese el tumor o el cáncer, pero está en pruebas clínicas. No es algo que uno va a ir al doctor y se lo vayan a recetar, ¿no? Pero está en ese camino.
Okay.
Eso también es importante de los premios Nobel. Así como un premio Nobel de literatura hace que la gente conozca a un escritor, una escritora y la quiera leer, como pasó con la de hoy, así pasa también con la ciencia. También se abren más caminos, más gente va a investigar sobre eso, no solo los galardonados, y eso puede hacer que las aplicaciones de esto estén más cercanas.
Bueno, pues extraordinario, ¿eh? De verdad, si hubiera sido mi maestra, seguramente hubiera yo amado la química. Así que bueno.
Muchas gracias. Pero doctora, sí, mucha gente dice que tus maestros de química no fueron muy buenos y les terminaron generando un poco de rechazo.
Exacto.
Pero qué bueno.
Pero qué bueno. Exactamente. Gracias, doctora. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Es la doctora Paula Jimena García Reinaldos, divulgadora de la ciencia, coordinadora de docencia en el Instituto de Química de la UNAM. Y esta semana les hemos traído para explicar el Nobel de Medicina a Agustín Ávila, encargado de comunicación del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, miembro de la Red Mexicana de Periodismo de Periodistas de Ciencia, para explicar el de Física a Pepe Gordon, escritor y ensayista, el Nobel de Literatura hace rato a Isabel Zapata, y bueno, pues ahorita el de química, y mañana se anuncia el de La Paz, así que también ahí estaremos atentos.
Y el lunes, pero
bueno,
economía.
Y el lunes economía, exactamente, y ese le toca explicarlo al maestro Quintana.
Ay, sí,
desde ahorita ya no le avisamos, desde ahorita le avisamos que eso, pero bueno, señoras y señores, no se nos olvida que hoy es jueves. Es jueves y por supuesto tenemos a la Gaceta UNAM, mi querida Ivette Parga. Trae una portada hoy durísima.
Sí, muy, muy dura la portada, el tema también, pero a la vez muy interesante. Los trastornos de la conducta alimentaria, las enfermedades mentales con mayor índice de mortalidad, incluso más que el suicidio. Durante la pandemia se triplicaron pacientes que pidieron ayuda, aproximaciones al problema desde diferentes disciplinas universitarias, bulimia y anorexia, una tragedia social. Y así son los artículos principales justamente de Gaceta UNAM, los trastornos de conducta alimentaria y sus peligros, duros testimonios de quienes han pasado por estas afectaciones, problemas que afectan sobre todo a los adolescentes y lo urgente de fortalecer la cultura de la diversidad corporal en nuestra sociedad. Algunos de los títulos que conforman los artículos relacionados con esta portada UNAM, sí, muy, muy interesante. Y bueno, también si quieren saber más de los Nobel, por supuesto, Gaceta UNAM ya incluye una primera vista, unos primeros artículos acerca también del Nobel de Medicina, de Química y de Física. Está a la vanguardia, como siempre, Gaceta UNAM.
Muy bien, muy bien, muy bien.
¡Tú, señor!
Página 19, necesario cuidar los maíces mexicanos. son cultura, salud y sustento de mucha gente. Un reportaje de María Guadalupe Lugo. México cuenta con más de 300 variedades de maíz derivadas de 64 razas nativas en territorio nacional. Hace una explicación la importancia del maíz. Un muy, muy, muy buen texto, mi querida Gaby.
Sí,
ahí está.
Muy bien, la verdad es que trae ahora sí que mucha ciencia, de manera particular este número de Gaceta UNAM. Justamente dice, contra el dogmatismo debe emplearse el conocimiento científico. Y sí, ¿no? La verdad es que me parece importante. También promueven trato respetuoso y ético hacia los animales. Así que, por ahí la Gaceta, mi querida Ivette.
Así es, y también recordando palabras y lecturas en homenaje al poeta David Huerta, del cual también aquí hablamos y recordamos su obra. Bueno, pues también lo pueden encontrar en Gaceta UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural recuerda al escritor recientemente fallecido. Así es que ya saben que Gaceta UNAM, lunes y jueves, y aquí hablamos de sus contenidos para que ustedes se queden picados y le echen un ojo.
Y la busquen, y la pueden encontrar de manera gratuita en todas las plataformas digitales de la Gaceta UNAM y también de manera física, si así lo desean.
Sí, bueno, el WhatsApp de Ivette, que es el 55.
Exacto.
Sí, que es el 55-29-44, ¿no?
Llamen a este número.
Bueno, sigue por ahí la conferencia, ya les hemos dado ahora sí que lo más destacado de la misma. Nos vamos al corte, regresamos con Desde el Futuro y cerramos con recomendaciones de cine y series. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas,
nuestro experto en cine, Arturo Aguilar, nos traerá los estrenos de este fin de semana para plataformas digitales.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
Este 10 de octubre, buenas noticias para la industria automotriz en México. Escucha una transmisión especial de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Mazda, Feel Alive.
Transmitiendo desde la rueda de prensa de Mazda.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Con la presencia del presidente de Mazda México.
Y el CEO de Mazda Vehicle Operation. 6 de la mañana, Así las Cosas. Mazda, Feel Alive. Por W Radio. Si es movilidad, es W.
Alerta, las protestas continúan contra el gobierno de Luis Echeverría. La gente está inconforme y la Dirección Nacional de Seguridad busca recuperar el orden en las calles. ¿Podrá Fernando Barrientos tomar el control en las calles? Conoce más de esta historia que está inspirada en la nuestra. Disfruta de Un extraño enemigo.
Vamos a tener otro 2 de octubre.
Nueva temporada, solo en Prime Video.
Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
Hoy, ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático, el cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal.
Y aunque nos sigan criticando, seguiremos trabajando.
Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde.
Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo.
Yo quiero un México más verde. Partido Verde.
Saber. Está en la línea el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Jesús Zambrano, muy buenas tardes. Son poquitos y se dividieron.
Muy buenas tardes, Carlos. Con el gusto de saludarte y a tus órdenes. Como siempre, pues efectivamente sucedió lamentablemente esa votación. Mancera, no hay que reconocerlo, no ha sido nunca militante del partido, no está afiliado. Pero el otro, el senador tabasqueño, Antonio García, sí tiene mucho tiempo de militancia.
¿Lo van a expulsar del partido?
No, vamos a ver todavía qué es lo que va a pasar con eso, con el cual va a ser la consecuencia.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
¿Estudias de nivel superior y quieres conocer más sobre justicia y derechos humanos? Forma parte del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación.
Edición virtual, que se llevará a cabo del 3 al 7 de octubre.
Talleres, conferencias y demás actividades preparadas para ti, sin costo y con constancia de participación. Para más información e inscripciones, entra a www.supremacorte.gob.mx.
¡Cupo limitado!
Suprema Corte, el poder de la justicia.
Bienestar y mejores condiciones de vida para todas y todos son prioridades en el Senado de la República.
Para garantizar mejores resultados, el Senado trabaja con procedimientos transparentes y sometidos a la ley.
Una vez más, por quinto año, el Senado fue reconocido como institución 100% responsable
en sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Y así seguiremos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud.
¡Y arrancan!
Ni las trampas del Yescolín detienen al Elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural.
La media naranja reparte cariñitos.
Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud.
¡Come como nosotras y ponte saludable!
¡Pura vitamina!
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Desde el futuro.
The future is yours and I'm counting on it.
1.21 gigawatts.
We're from the future.
La sección donde nos preguntamos qué pasaría si.
The future has finally arrived.
Hola, ¿qué tal? Yo soy John Black.
Y yo soy Fernanda Rocha.
Y juntos somos Blackwood.
Hace unas semanas, la noticia de que Von Schinnack había donado su empresa Patagonia invadió los encabezados de muchos medios a nivel global. En una carta, el fundador de Patagonia hizo pública la noticia, argumentando que el planeta Tierra era ahora su único accionista.
Es por eso que nos preguntamos, ¿qué pasaría si dejamos de pensar al planeta y la naturaleza como una fuente de recursos y comenzamos a pensarlos como una entidad con derecho a voto?
Afortunadamente, y por más aventurado que parezca, hay algunas empresas que están llevando este cuestionamiento a la realidad. Tal es el caso de Faith in Nature, una marca natural para el cuidado del cabello y el cuerpo que se ha convertido en la primera empresa del mundo en nombrar oficialmente a la naturaleza en su junta directiva, dando al mundo natural una voz y un voto sobre el futuro de su negocio. Esto significa que se ha modificado oficialmente la constitución de la empresa para incluir a la naturaleza como directora, con los mismos derechos de voto que cualquier otro director de la junta.
Por otro lado, y en una escala mucho más macro, el filósofo Jonathan Keats propone incorporar las plantas y los animales del mundo a nuestros sistemas democráticos. Esta idea comenzó desde 2006, cuando frustrados porque los reguladores como la Agencia de Protección Ambiental no podían o no querían impedir que las empresas arrojaran biosólidos tóxicos en pozos mineros cercanos, los residentes de un pueblo de Pensilvania aprobaron una nueva táctica. Aprobaron una ordenanza que declaraba que los ecosistemas se considerarían personas. Concebido por primera vez por un erudito legal más de 3 décadas antes, el concepto de otorgar derechos a entidades naturales tenía como objetivo potenciar la protección ambiental al otorgar a los ecosistemas el derecho inherente a existir sin contaminación.
Aunque esa ley de Pensilvania nunca ha sido probada en los tribunales, las leyes posteriores de derechos de la naturaleza han tenido consecuencias consecuencias reales. En un fallo del año pasado, el Tribunal Supremo de Ecuador dictaminó que una disposición sobre los derechos de la naturaleza en la Constitución del país prohíbe la minería en un bosque nuboso protegido. De la mano con Earth Law Center, KITS ha producido un borrador de taxonomía de otros tipos de leyes ecocéntricas, clasificando a las leyes emergentes de los derechos de la naturaleza como ecoprotectoras, un término que enfatiza la necesidad de que los guardianes humanos hablen por la naturaleza en los tribunales.
Después de todo, los seres humanos solo constituimos menos del 1% de la biomasa del planeta, mientras que las plantas y los animales no humanos juntos constituyen más del 80%.
¿Estamos listos para realmente darle voz y voto a la naturaleza? Nos vemos en el futuro.
Desde el futuro.
Soy Arturo Aguilar. La cambiante industria del cine y la televisión es mi pasión. Y en ella hay mucho para analizar.
Here we go.
Cultura Pop con Arturo Aguilar.
It's showtime.
En Así las Cosas.
Es jueves de Arturo Aguilar, ya tenemos lápiz y papel. Querido Arturo, ¿recomendaciones?
¡Buenos días!
¡Buenos días! ¡Buenos días! Hola Gaby, hola Risco, ¿cómo están? En esta lluviosa mañana del sur de la Ciudad de México. Recomendaciones para quienes desde hoy quieran quedarse en casa, evitar la lluvia y ver varias cosas. En plataformas de streaming empezamos en Netflix, una serie que se estrenó el fin de semana pasada de título Un Mundo de Juegos, narrada por Idris Elba, que ya lo hace atractivo en sí mismo, y es una serie de pequeños documentales sobre los juegos y el concepto de juego y deporte, de dónde viene, porque obviamente tiene una profundidad cultural, un acercamiento filosófico según las regiones y demás, y lo que hace además, que me parece muy interesante, es una perspectiva más global. Vemos las historias de los juegos o lo que se convierten eventualmente en competencias y por qué nos sentimos tan atraídos todos de alguna manera en algún momento a participar en ellos, y cómo sabemos que, recuerdo hace algunas semanas, algunos meses, Francisco Javier González, y además cada semana, recordándonos esas prácticas un poco excéntricas, poco difundidas, pero que tienen una razón de ser en algún país, en alguna cultura. Entonces, Idris Elba, narra todos estos 6 episodios y 2 atractivos. Son 6 episodios nada más. Cada episodio dura menos de media hora, que ya es algo que no vemos tan seguido, y dentro de cada uno de esos episodios hay por lo menos 4 o 5 historias, lo que lo hace muy dinámico en mostrar desde diferentes perspectivas, por ejemplo, la idea de los juegos como una progresión de lo que fue un ritual ancestral, o los rituales que hay alrededor de crecer, de pasar de la adolescencia a la juventud, okay, o algo así, incluso los negocios, o cuando se busca la perfección desde diferentes prácticas. Creo que vale la pena Un Mundo de Juegos en Netflix.
Ok, eso venga. No tenía idea. Ok, apuntadísima. ¿Y la otra?
Prime Video, ya se estrenó la segunda temporada de Un Extraño Enemigo, esta serie desde la ficción que recrea una parte, refleja una parte de nuestra historia. En este caso estamos hablando del sexenio completo de Luis Echeverría en esta segunda temporada. La primera temporada que está disponible termina en este momento, ¿cierto?, histórico, uh-huh, trágico de la matanza de Tlatelolco. La plaza de Tlatelolco. Sí. Precisa. Y ahora vamos a ver lo que sigue, en lo que se convierte, a mí me parece muy bien aterrizado, por está dirigida y escrita por Gabriel Ripstein, en lo que es un thriller auténtico perfecto que desafortunadamente es parte de nuestra historia y es parte de una realidad.
Sí, yo la comencé a ver. Sí. La comencé a ver la primera temporada. Justo le decía a Gaby que me la eché hace algunos días. Voy en el tercer o cuarto capítulo, pero muy buena, muy bien hecha.
O sea, la primera sí la vi, pero no le había dado a esta segunda. Ah, pues muy bien.
Y nunca está de más, de nuevo, la oportunidad de ver el enorme talento de alguien como Daniel Jiménez Cacho,
sí,
en la pantalla, que es, sin duda, exacto, es el tipo es uno de los grandes actores contemporáneos, ni siquiera me atrevo a decir mexicanos nada más, creo que es uno de los grandes actores, sí, contemporáneos, y verlo como Fernando Barrientos, esta figura de poder al centro de este thriller político de nuestro pasado, en verdad, denle también una oportunidad a Un Extraño Enemigo. Si no han visto la primera temporada, pues échensela como Risco y sí, láncense.
Yo voy a ver la segunda, la verdad es que no la tenía en el radar hasta que me lo dijo Risco. Y dice para acá mi querido Carlos Tomasini: ayer vimos en el cine Mira Cómo Corren y está muy padre, pero no se habló nada de ella.
Gracias.
Sí, gracias por decirnos, Carlos. Sí. La verdad es que yo tampoco la tenía en el radar. Bueno, ¿dónde te encontramos, querido Arturo?
en @AguilarArturo. Y nada más les adelanto, bueno, les recuerdo también, inicia el 26 Tour de Cine Francés en 70 ciudades a partir de hoy, mira, jueves 6
70.
De octubre.
¡Órale!
Sí. Y siempre es atractivo porque hay una mezcla de comedias, comedias dramáticas, thrillers, demás, de lo que es la diversidad del cine francés comercial, actual, reciente.
¡Qué padre! Venga, gracias, querido Arturo. Un abrazote.
Un abrazo, cuídense mucho.
Igualmente, es Arturo Aguilar y nosotros nos vamos. ¿Con qué nos vamos a despedir?
Échanos el clásico final, mi querida Dani Anguiano.
Oigan, pues iniciamos el programa con No Rain de Blind Melon. Y como ahora sí está lloviendo, vamos a cerrar con Why Does It Always Rain On Me de Travis.
Eso, muy bien. Me gusta. Gracias, abrazo. Un abrazote. Y nosotros mañana a las 6 de la mañana.
¿A las 6?
Sí, señor.
Bye.
Escucha el podcast de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Zwillig. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda. Hasta noviembre 20.
El Cirque du Soleil presenta la celebración oficial de Juan Gabriel. A partir del 20 de octubre,
querida.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio.
No vamos a bailar.
Cirque du Soleil, la celebración oficial de Juan Gabriel. W Radio invita.
No vamos a bailar.
En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos La Voz de Qatar 2022.
Dentro de tantas rivalidades existentes en una Copa Mundial, hay una que involucra a CONCACAF y CONMEBOL. Se sabe que con Uruguay, Brasil y Argentina, los sudamericanos cuentan con selecciones que ya han sido campeonas del mundo en más de una ocasión. Pero el resto del pelotón ha tenido resultados muy parecidos en las últimas ediciones comparado con CONCACAF. E incluso en Qatar, ambas regiones tendrán el mismo número de representantes, un hecho sin precedentes en la historia de las copas. Por parte de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, los que se ganaron su lugar en la cita mundialista son Estados Unidos, que jugará en el grupo B, la selección mexicana, que quedó emparejada en el grupo C, Costa Rica, que obtuvo su boleto vía repechaje y estará en el grupo E, y Canadá, que competirá en el grupo F. Para representar a Sudamérica estarán Ecuador en el grupo A, Argentina en el grupo C, Brasil en el G y Uruguay, que se encuentra en el sector H.
El Mundial por W. Somos La Voz de Qatar 2022.
Todo el repechaje se vive en W Radio y W Deportes. La pelea por un boleto en la liguilla está que arde en el infierno. Los bravos buscarán dar la campanada, mientras que el diablo buscará hacer valer su localía.
¡Venga, Marcel! ¡Balón dentro del área! ¡En el disparo!
Toluca contra Juárez. Domingo 9 de octubre, 12 del día. La fase del torneo Apertura 2022 de la Liga MX por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
No existe relación entre las fases de la luna y la ocurrencia de sismos.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
Soñando, en Springer despertando, yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar, da, da, da. Contento con Springer, vuelvo a soñar. Springer.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias, ganas más, porque te regresa 3% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Este 10 de octubre, buenas noticias para la industria automotriz en México. Escucha una transmisión especial de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Mazda, Feel Alive.
Transmitiendo desde la rueda de prensa de Mazda.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Con la presencia del presidente de Mazda México.
Y el CEO de Mazda Vehicle Operation. 6 de la mañana. Así las Cosas. Mazda.